Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
En Google hay una cosa que puedes intentar hacer. Puedes intentar ser el primero en una búsqueda. Cuando alguien busca una palabra determinada, quieres ser tú el primero. Si tú fabricas clavos, quieres que si alguien pone clavos en Google, tu empresa sea la primera. Obvio, ¿verdad? Bueno, pues hay una ciencia para esto. Hay una ciencia para conseguir estar lo más arriba posible en una búsqueda de Google o de otro buscador. Hace poco he leído esto, que parece que el 95% de los que hablamos en público no tenemos ni idea de esto del SEO. Aquí tenemos aquí abajo a Sergio Monge, que hablará en tercer lugar, que lo sabe todo sobre esto. Si alguien quiere contratarlo al final de esas charlas, está disponible. Es autónomo. Bien, yo de esto no tengo ni idea. Me pasa igual que a ese 95% de la gente. Pero puedo hacer cositas, puedo experimentar. Y lo primero que he experimentado es con un nombre propio. He buscado en Google la palabra Julen. Julen. Que como todos imaginaréis, ¿quién puede salir primero? ¿Qué Julen hay aquí cercano que pueda salir primero? Julen Guerrero, muy bien. Eso espera que dijeras. Julen Guerrero sale el segundo. Sale el segundo Julen Guerrero. El primero sale Julen Iturralde Maeche, que está aquí entre nosotros. Por favor, un foco. Sorprendente, yo que no sé nada de posicionamiento en internet, descubro que un chico que sigo conmigo está el primero en Julen, antes de Julen Guerrero. Pues no sé qué ha hecho este hombre, pero yo le preguntaría en el momento de los pinchos, claro, ahora a la hora de los pinchos iría donde él y le preguntaría, Julen, ¿qué has hecho para ser el primero? Seguro que algo he hecho bien. Tendrá que ver con eso que hemos visto antes de enlazar, de compartir, imagino yo. Imagino que habrá enlazado mucho. Bien, vamos a hacer otro experimento. Llevamos una empresa, ¿no? Una empresa conocida, Euskaltel, vasca. Bien, vamos a imaginar que soy yo el director general de Euskaltel, o el de comunicación, un empleado cualquiera. ¿Tenemos entre el público algún cargo de Euskaltel? Bien. Me tranquiliza. Si yo fuera un cargo de Euskaltel, lo que me interesaría buscar en internet sobre todo, ¿qué dicen malo de mí? ¿No? Para corregirlo. De lo malo se aprende. Entonces vamos a buscar en Google Euskaltel ligado a las palabras malo, peor, lento y caro. Y no emplea los femeninos, lenta, cara, mala, bueno, solo esas. Y encontramos, ¿cuántos son? 32.500 resultados. No sé si son muchos o pocos. Pero vamos a hacer otra cosa ya. Los resultados en Google son un poco brutos. Vamos a ir a donde está la sabiduría, los blogs, ¿no? En donde hay gente, ahora en serio, que está opinando, que está molestándose en escribir sobre lo que opina. Y eso lleva un esfuercito. Entonces creemos que es un público interesante para ver qué han opinado. Bien, si buscamos en el buscador de blogs de Google, que no es tan bueno, nos encuentra 60 resultados. Y en el de Technority nos encuentra 413 resultados. Bien, si yo fuera director general de Euskaltel o un cargo de cualquier tipo, iría a esos 413 resultados a ver qué han dicho de mí, obviamente, y aprendería de ellos. Bien, también es a la competencia, ¿verdad? Y para no hacer sangre con una empresa vasca, vamos a ver Telefónica. Telefónica, 622.000 resultados. Bueno, es 20 veces más que el caso de Euskaltel. ¿Qué quiere decir esto? No lo sabemos. Sabemos que hablan más de Telefónica y de Euskaltel, también que hablan más veces mal. Sería cosa de investigar. Pero ya que tenemos dos pequeños datos que yo, que no sé nada de esto de posicionamiento en internet, pues podría ofrecer al director general de Euskaltel, que no voy a contratar ya en la vida, obviamente. Bien, vamos a otra empresa vasca, más pequeña ahora, ¿no? De la empresa Orbea, de bicicletas. Cooperativa, está por ahí por Ermua, ¿verdad? Y vamos a buscar en otra parte. ¿Cuánta gente conoce Delicius por aquí? Muchos, ¿no? Vale, Delicius es un sitio donde la gente que está en internet somos así y te molestas en etiquetar algo que te ha gustado para poder recuperarlo después. unos favoritos, digamos, pero para que lo recupere también cualquier otra persona que le interese recuperarlo, no solo tú. Entonces, el que se molesta en hacer esto le ha interesado lo que ha leído, ¿eh? Y tenemos de estos, qué pequeño está, 165 resultados. Oye, no está nada mal, ¿eh? 165 personas han visto algo en internet que le gustaba de Orbea y han dejado en favoritos. Obviamente, si yo fuera director general de Orbea, si es que tiene... ¿Los cooperativistas tienen directores generales? Sí, ¿no? Sí. Y me iría directamente a ver qué artículos han escrito sobre mi bicicleta Orbea que han interesado a la gente. Pero más allá, estamos yendo a buscadores donde se dedican a buscar conversaciones en Internet y tal. Pero lo cierto es que la conversación en Internet es ubicua, está en todas partes. Cada vez que alguien deja un vídeo en YouTube o una foto en Flickr o donde sea, o que se mete en una red social... o deja un PowerPoint en ¿cómo es? En Share no sé cuántos, en SlideShare, está generando conversación. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Flickr, un programa que vale solo para dejar fotos. Pues aquí un tipo que se ha comprado una burra, mira, tiene una burra con orejas, una bicicleta Orbea, y le ha aparecido la bomba. Y dice, esta es mi bici, chavales, miradla todos, ¿no? Pero fíjate, he aquí... que llega otro tipo y le hace un comentario que no sé si se lee y le dice, bueno, los pedales se pueden mejorar. Si pusieras unos pedales Look o Ultegra, ya la bici estaría aniquilada. Joder, si yo trabajara en Orbea diría, ostras, y igual saco un modelo con pedales Look o Ultegra. Parece que aquí la gente que entiende está con esos pedales. La conversación es ubicua en Internet y se puede escuchar y aprender muchísimo de ella. Bien, obviamente eso puede llevar muchas horas de trabajo, ¿verdad? La herramienta, el estándar universal para poder escuchar sistemáticamente es el RSS. El RSS mucha gente lo emplea solo para coger un blog y suscribirse a él. Y cada vez que publicas algo, pues ya llega. Pero lo cierto es que puedes suscribirte también a búsquedas. Tú haces una búsqueda en una de esas herramientas, por ejemplo en Delicious, sobre Orbea, y cada vez que alguien etiquete algo con Orbea, te llega. Muy sencillo. Luego hay otra fórmula de... no dedicar tanto tiempo a eso, que es contratar una empresa, que ya las hay, que se dedica a escuchar sistemáticamente en Internet, a clasificar las opiniones, a enviártelas y tal. Vale, y como último punto de demostración, voy a enseñaros una herramienta que está en fase beta, todavía con muchas... bueno, todavía no es muy fiable, pero que nos permite echar un vistazo a lo que puede ser en el futuro esto de buscar la opinión de los consumidores en Internet. Es una herramienta que la leí en el blog de Jenny Roca, la tenemos por aquí, y que como ya sabéis que la blogosfera es el mundo de Ana Rosa Quintana, que todo lo copiamos, bueno, pues hemos estado aquí. Marta, las risas. Vale, la herramienta se llama Swoti. Como bien, no es un burro, es un perro, que también tiene orejas grandes. Y vamos a por otra empresa vasca, ¿eh? Vamos a elegir Panda Antivirus, que es otra empresa bastante relevante. No sé si estará aquí Mikel o alguna otra persona de los que dirigen Panda, bueno, veo que hoy no tocaba. ¿Qué están haciendo el lunes a la tarde esa gente? En fin, ellos sabrán. Vale, tecleamos Panda Antivirus. Le vamos a buscar. Parece que estamos en Internet, ¿verdad? Y nos sale esto que de ahí no se ve nada. Pero bueno, veis que hay una serie de ejemplos de gente que opina bien y mal, y un resumencito. Vamos a agrandar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un dato bastante grosero todavía, porque lo cierto es que esa herramienta no es muy fina, pero en el que intenta ya hacer semántica, intenta entender cuando alguien está opinando, dice, oh, esto parece que está opinando de software, y parece que está opinando acerca de la usabilidad o del precio, tal, ¿no? Con eso nos da una pista, parece que Panda, en opinión de sus usuarios, es muy, muy usable, tiene buena usabilidad, pero quizá la velocidad es un problema. Bueno... vale, hasta hay una cosa muy muy por encima. Pero si yo fuera un directivo de Panda Antivirus, otra empresa que no me va a contratar en la vida, trataría de ver los peores resultados que de la gente que ha opinado, ¿verdad? A ver, la gente que opina que hacemos algo mal, ¿qué es lo que opina? Entonces pulsamos en los peores resultados. Nos sale aquí una lista, bueno, que no se leerá mucho, en donde la gente les pone, le dice de todo. Hemos elegido los peores, obviamente les va a decir de todo. Pero que sean algunas pistas buenas, ¿no? Pues que si es muy lento, que si da problemas con el Kaspersky, que no sé lo que es, que si ocupa demasiado espacio de disco, y así hay varias páginas, ¿eh? Veis, hay un hito, pues páginas y páginas para ir mirando qué opina la gente sobre ti. Eso empieza a ser una herramienta fina, ¿verdad? Empieza a darnos datos donde podemos trabajar. Vale, pero estamos hablando solo de escuchar, bueno, yo en críticas y estamos escuchando, escuchando y escuchando. Y ya que hemos centrado la escucha de esa lista de escuchas que hemos dado al principio, sobre todo en aquello de la marca, la reputación y tal, bueno, vamos a ver cómo responder a una crítica. Hemos recibido una crítica, ¿cómo se responde a una crítica en Internet? Se responde en Internet como la vida real, pero con alguna particularidad. Primero hay que agradecer la crítica siempre. Eso que decimos de agradecemos que haya hecho esa crítica porque nos enseña a mejorar y tal, pues es verdad. Pero ¿dónde agradecemos la crítica? No en mi casa, no en el blog de mi empresa, en la página web de mi empresa, en una carta, no sé cómo. Hay que agradecerla en la fuente. Te metes al blog, al lo que sea, al foro, a quien ha emitido esa opinión negativa, y ahí es el lugar de decir, oye, muchas gracias. Muchas gracias por opinar sobre mi empresa. En segundo lugar, hay que dar una respuesta rápida. Vale, pero ¿qué es una respuesta rápida en Internet? ¿Alguna idea por ahí? Muchas gracias. En el mundo postal, pues una semana es una respuesta rápida, quizás. En Internet, para mí, una respuesta rápida puede ser, por ejemplo, en una hora, ¿no? Yo muchas veces respondo a la gente en una hora. A cosas que me envían. ¿Por qué no una empresa tiene más gente ahí? Una hora es un tiempo ideal para sorprender al que ha hecho la crítica, para dejarle patidifuso. Si hay una crítica, contesta ya. Le dejas patidifuso y dices, joder, están atentos a lo que yo estoy diciendo. En tercer lugar, hay que reconocer el problema. Reconocer no quiere decir dar la razón, si no la tienen. Pero lo que es indudable es que cuando alguien se queja, tiene la percepción de que algo ha ido mal. Por lo tanto, un problema tiene. Será o no culpa tuya, pero problema tiene. Por lo tanto, reconocer el problema y ofrecer solución. Y a partir de aquí, como siempre, asegurar que la solución lleva efecto y que sea satisfecho esa persona. Bueno, veo que estoy cumpliendo mis 20 minutos casi online, así, fantástico. Y solo voy a poner una transparencia más. Hemos hablado un poco de la escucha. Diréis, este no ha hablado de blogs. Ni falta que hace. Mi tesis es que el mejor uso que pueden hacer las empresas de los blogs es, en primer lugar, escucharles. Luego, si además los usan, pues ya para nota, ¿no? Y pongo la última transparencia sin más para decir que hay que escuchar, pero no solo lo que dicen de mí, ¿de acuerdo? Hay que meterse en el mundo de los demás, hay que enlazar, hay que compartir, hay que ver, hay que meterse en la gran red de la conversación, que es la única manera de convertirte en un nodo lo bastante significativo para ser influyente. Y sin más, ya podéis, no sé qué toca, aplaudir, reír o hacer pitos y pataletas. Muchas gracias.
Yo nada más digo mi suerte, aunque miro nací. ¿Qué, Matilde? ¿Ha dado una vueltecita?
Un cafecito.
Siempre que llego no la encuentro en su puesto de trabajo, no sé cómo lo hace.
Ay.
Bueno, ¿qué tal ha ido la encuesta anónima?
Uy, todo el mundo ha estado encantado. Anónimamente le han felicitado por su blog.
Ay, si me abuelo me viera. Toda la empresa unida como una piña, hablando bien de su jefe. Cojan ejemplo, señores, cojan ejemplo. ¿Y qué he escrito hoy en mi blog?
Pues hoy ha escrito sobre la larga cola y el efecto que tiene en el modelo 2.0.
Usted,
lo he sacado del libro, ¿eh?
Es usted una picaruela, la larga cola, vaya piropo. Bueno, de eso se trata el 2.0, ¿no? De ir un poco de enrollado y eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿y cómo va el tema este de la participación?
Una participación activísima. De hecho, nos han enlazado desde empresas externas. Estoy pensando poner enlaces yo también a ellas.
¿Enlazar? ¿He oído enlazar? ¿Desde fuera de la empresa? A ver, hable ahora mismo con el bufete de abogados y localice a todas esas personas que están enlazando. O sea, lo único que faltaba, enlazar. Como si no hay trabajo en esta empresa. ¡Enlazar! ¡Hay que estar loco! ¡Enlazar!
Buenas tardes. Genís Roca, amigo de Alberto, y un placer estar aquí con vosotros hoy y un honor acompañarte en la fiesta de presentación del libro. Enlazar. Bueno, el diccionario dice que lo de enlazar es dar enlace a algo con otra cosa, como puedan ser partes de un edificio, de una máquina, pensamientos, afectos, proposiciones. No me interesa para nada la descripción de enlazar, de los hipervínculos y los enlaces entre páginas web. Me interesa más el concepto más social de la palabra enlazar. Estoy bastante convencido de que estamos viviendo una etapa de transición y hay que ayudar a enlazar a todas las personas, a todas las empresas y a todos los estamentos sociales a enlazar en cambios de una etapa hacia otra. Estamos, hemos vivido un acceso a la sociedad a la información, y ese acceso a la sociedad a la información estaba más o menos definido, caracterizado por una serie de retos o de problemas, como podían ser el acceso, las infraestructuras, la presencia. El que no tenía web, el que no estaba en la red, parecía que estaba de modé, que no estaba en órbita. La seguridad, los hackers, ¿qué va a pasar con nuestra presencia en la red? Nos han craqueado la página, nos han cambiado las cosas. Y el tema de los usuarios, parecía que la base de usuarios, la base de personas en tu web era el paradigma del negocio, del éxito, etcétera. Lo digital, sociedad de la información. Hubo una transición y ya se empezó a hablar de la sociedad de la información y el conocimiento. Y los retos ya no eran el acceso, sino la velocidad. Ya no eran las infraestructuras, sino los servicios. Ya no era la presencia, sino con qué contenidos te ponías. El reto ya eran los contenidos. La calidad de esos contenidos, generar comunidad. Lo relevante ya no era digital, sino virtual. Era una transición de sociedad de la información a sociedad de la información y el conocimiento. Ya nos sentamos ya en la sociedad red. Eso de estar todos hiperconectados, estar todos hiperenlazados, siempre con el teléfono en todas partes, tuiteando, en todas partes atendiendo el chat, siempre conectados, siempre online. Ya no es un tema de acceso, de velocidad, es un tema de ubicuidad. Quiero acceder desde cualquier sitio, en cualquier momento, a datos, a conversaciones. Ya no es un tema de infraestructuras o de servicios, es un tema de colaboración. Ya son conversaciones y no contenidos. Reputación por encima de calidad, credibilidad, confianza, identidad, quién eres tú en la red. Y red, la palabra clave de la ley no es ni digital ni virtual, sino red. Y el problema está en que esas etapas hay que enlazarlas. Hay gente que todavía está haciendo el esfuerzo de entrar con su empresa, con su organización, con su institución, con su aventura, entrar en la sociedad de la información, y hay otros que ya están en la sociedad red. Y diciéndote que si no estás en sociedad red, no estás al día, no estás a lo que toca. Cuando acabas de hacer un plan de informatización y de poner máquinas en tu casa, hay que enlazar esas etapas. Hay que pasar en esos estadios entre una fase y la otra, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Hay que ir enlazando. Hay gente que está en fase 0 y hay gente que está en fase 3. Y ahí hay diálogos diferentes. Hay empresas que no hablan el mismo lenguaje que sus consumidores. O hay clientes que no hablan el mismo lenguaje que sus proveedores. Es un paso de una época punto MHZ, donde lo importante era a cuántos megahercios iba tu ordenador, a una fase punto com, ¿cómo? No tienes actividad en la red, a una fase punto yo. Yo creo que esto de los blogs a veces peca de punto yo. Hay mucho ego suelto en eso de la blogosfera. Mucha gente que dice, tengo mi blog, tengo mi mensaje, y hay demasiadas cosas hechas en primera persona del singular. Yo. Y mi presencia en la red, y mi... ¿vale? Hay como una fase evolutiva ahí. Creo que el esfuerzo por participar de esas transiciones, a primero fue un esfuerzo por acceder, y había planes, muchos gubernamentales, de fomento del acceso a la sociedad de la información, planes para ayudarte a cablear tu empresa, planes para ayudarte a que tu empresa tenga web, planes para ayudarte a comprar ordenadores, subvenciones ICO para el tema de infraestructuras. Esto era fomento del acceso. Luego hubo planes para fomentar la formación. Hay que saber utilizar esas herramientas. Y ahora hay planes para socializar. Insisto en la idea de que eso hay que enlazarlo. Hay gente que todavía está en la fase de la 0 a la 1, hay gente que está de la 1 a la 2, hay gente que está de la 2 a la 3. La primera etapa fue un tema que el público objetivo de esos planes era la población. que todo el mundo tenga acceso a la red. Se hablaba de la brecha digital, entendiendo que estaban en riesgo de brecha digital los pobres que no tenían acceso a la red. Incluso algunos hicimos el error de pensar que eso de la brecha digital hacía referencia a colectivos desfavorecidos, como si los pobres no tuvieran acceso a las ventajas de la sociedad de la información. Os animo a ir a cualquier cibercafé y veréis a más de un inmigrante videoconferenciando con su abuela, en país de origen, con videoconferencia. Y ya las tecnologías ya están a un nivel que no está. La brecha digital ya no es tanto de la capacidad de acceder a un recurso tecnológico, sino que ya es de la capacidad de participar de esa conversación en la red. En la fase de acceder, el público objetivo, población. En la fase de formar, el público objetivo, profesionales. Ayudas y programas para formar a los profesionales, para capacitarlos en el manejo de la informática. Y ahora el reto está en socializar. Y aquí el público objetivo creo que son las élites. Esto, algunos que me conocéis ya, es una manía que tengo, de que la brecha digital hoy está en que la gente que tiene poder de decisión no participa de la conversación, no sabe escuchar a la red y no sabe participar de esa red. Y eso sí que me preocupa. Gente tomando decisiones que van a afectar al corto y al largo plazo, al medio y al largo plazo colectivo, sin participar de esa conversación, tomando decisiones en base a estadísticas o a no sé qué asesores tienen, pero gente desconectada, que tiene un ordenador perfecto, con un gran ancho de banda encima de la mesa de su despacho, con no sé cuántos megahercios y no sé cuánta RAM, pero sin tomar participación en esa gran conversación que hay en la red. La brecha digital que me asusta ahora está en las élites. Y creo que si... que una cosa que está pasando con esto de la 2.0 era que si los planes de conexión eran de arriba para abajo, desde arriba se pensaban planes de digital de conexión para que toda la población podía llegar, y los planes de formación eran más en horizontal, profesionales formando profesionales, creo que una paradoja de esto de la 2.0 está en que la mayoría de que estamos aquí, que hay bloggers más que reconocidos, gente que participa de esa conversación, que está intentando desesperadamente influir hacia arriba en los cuadros dirigentes y dándoles este mensaje de deberíais participar de la conversación, deberíais estar escuchando porque hay cosas, hay información, hay sensibilidad claramente estratégica para el desarrollo de vuestros productos y de vuestra presencia en los mercados. Otra descripción del diccionario. Enlazar. Llegar a un lugar determinado, ahora conveniente para que los viajeros o las cosas transportadas puedan seguir en otro vehículo hacia su destino. Enlazar. Creo que tenemos un reto. Los frikis, progres o como queráis llamar, de la 2.0, no llegaremos a ninguna parte si llegamos pronto y solos. En este viaje hay que llegar, más vale llegar un pelín más lentos y todos juntos que no unos muy lanzados. Si tenemos empresas, organizaciones, instituciones, personas, ciudadanos que están en 1.0, la avanzadilla que está en el 2.0 es poco útil si se queda en el 2.0. Estoy convencido que hay que saber retroceder y hay que saber ser más 1.5. Los 1.0 a explorar un poco los límites, y los 2.0 si hace falta hacer un acto de humildad y esperar un poquito al pelotón. Hay un conjunto de conceptos que nos suenan a 1.0: propietario, disciplina, convivencia, empresa, autoridad, resultados, poder, que chocan culturalmente con otra batería de conceptos. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más que serían más cómodos en entornos 2.0: abierto, participación, pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dos culturas van a ser agua y aceite como no hagamos todos un pequeño esfuerzo de adaptación y de enlace. Ese es el valor de la palabra enlazar, que quería aprovechar la invitación de Alberto hoy para explicar. Coger o juntar algo con lazos. Esos lazos que van a enlazar lo 1.0 con lo 2.0 somos la mayoría de los que estamos aquí en la sala. Si en la sala hay alguien que se reconoce como 1.0 y ha venido con curiosidad para descubrir eso de los blogs de la mano del libro de Alberto, bienvenido. Y gracias por el esfuerzo y por el intento y por el interés. Y si en la sala hay alguno 2.0, también gracias, Alberto, por haber hecho el esfuerzo de hacer un libro de introducción para los que quizás no están tan fluidos ahí y quieren hacer ese esfuerzo de acercarse hacia lo que puede ser 2.0. Porque estoy convencido que el terreno a explorar es ese de el 1.5. ¿Qué problemas hay para hacer esa transición? ¿Qué problemas hay para hacer ese enlace? El primero, el amor propio de las personas, estoy convencido. Por seguir con la caricatura, los 1.0 son gente con amplia experiencia que ven llegar al friki de la 2.0 y te dicen: tengo 20 años de experiencia en esta empresa, he visto muchas cosas, varios experimentos como el tuyo, y eso, hazme caso a mí, que las he visto pasar de todas, y esta también pasará, esta moda. Yo he visto de todo. Pero también está el amor propio del 2.0, que se sabe conocedor de algo, que puede cambiar el mundo, que puede entender mejor el mercado, que sabe que el futuro pasa por sus manos, y puede que los dos tengan la arrogancia de no querer escucharse recíprocamente. Y ninguno de los dos tiene razón si van a tener que trabajar juntos. El segundo es la desconexión de las élites, ya lo he comentado antes. Los que toman decisiones puede que no estén al tanto de lo que está pasando y puede que no lo tengan en cuenta cuando construyen decisiones. Y el tercero es la realidad analógica. Quiero decir que puede que todos estemos de acuerdo que en el futuro les van a cambiar las reglas del juego, pero lo cierto es que hoy hay muchas empresas que, viviendo al margen de todo esto, están obteniendo muy buenos resultados. Y cuando tu realidad analógica es de éxito económico, ¿para qué narices te vas a complicar la vida con esa gente que te está pidiendo cosas bastante raras? Con lo cual, yo creo que esos son los problemas. Y las propuestas. Hacen falta agentes de cambio 1.5. Insisto en el mensaje. Gracias, Alberto, por hacer un libro que yo creo que es 1.5. Desde la experiencia del 2.0, hablando para los 1.0. Ojalá todos hiciéramos más esfuerzos de 1.5 para hacer ese enlace. El segundo, usos concretos discretos. Quiero decir, eso de cambiar el mundo yo creo que nos va a resultar un poco complicado. Y en lugar de ser tan ambiciosos, preferiría hacer experimentos concretos, pruebas concretas y ir construyendo pequeñas historias de éxito. Creo que el reto está no en conseguir startups de 6 personas muy inquietas y muy 2.0, sino en coger todas esas empresas que Alberto ha utilizado de ejemplo al principio y llevarlas hacia un discurso, hacia una actitud, hacia un entorno, no diré 2.0, diré 1.5, que me doy con un canto en los dientes, si conseguimos ciertos movimientos de empresas que tienen 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 empleados. Y la última, reinventar el lenguaje. Hay que hacer un esfuerzo. Hablando de blogs y wikis, no vamos a ir a ninguna parte. Es mejor decir sistemas corporativos de inteligencia colectiva, y ahí vamos a vender más. ¿Vale? Totalmente convencido. Y finalmente, enlazar también es casarse, contraer matrimonio, y yo creo que es el camino que llevan nuestros socios. Lo dejo aquí. Gracias.
Buenos días, Matilde.
Buenos días.
¿Qué he escrito hoy en mi blog?
Bueno, ¿qué ha escrito usted hoy en su blog? Pues hoy a las 8 de la mañana, por supuesto fuera del horario laboral, ha estado usted hablando sobre la importancia de... Ha escrito un post sobre la importancia de la opinión de los trabajadores.
Un post, ¿eh? No sé qué es eso del post, pero yo la verdad que soy bastante posmoderno. Entonces el tema como que me motiva, ¿eh?
Incluso estoy pensando poner un mecanismo de sindicación para que los lectores se puedan suscribir a los contenidos.
¿Sindicarse? He oído sindicarse.
Sí.
¿Quiere meter a los sindicalistas aquí en la empresa? ¿Eh? Si mi abuelo levantara la cabeza. O sea, sindicarse. ¿Eso qué es? ¿Compartir? Yo no comparto nada. O sea, no comparto mi coche. No comparto mi raqueta de pádel, y menos mi empresa. ¿Compartir? Pero qué locura es esta. Esto es peor que lo de enlazar. Por favor, compartir. Lo único que faltaba, compartir. Ya compartía yo algo con la Matilde. Joder con la Matilde.
Hola, soy Sergio Monge y soy... Bueno, Alberto cuando me llamó para este tema me dijo: oye, Sergio, que he pensado que a lo mejor podrías venir a este evento en calidad de gurú local. Dije yo: ¿gurú local? ¿Y eso qué es, no? No, es que tenemos a alguien que va a hablar sobre enlazar y alguien que va a hablar sobre escuchar, pero nos falta alguien que hable de compartir. ¿Y por qué de compartir, diréis? Pues la blogosfera es esencialmente un ámbito de comunicación en el que los participantes dedican su tiempo a escribir para compartir su conocimiento. Y esto de compartir es una idea extraña. Es decir, a todos nosotros nos llegan ideas bucólicas cuando hablamos de compartir, ¿no? Pero se nos ha educado en una cultura muy contraria, en una cultura de proteger lo nuestro. Y casi parece que la idea va en contra de nuestros intereses, ¿no? Resulta difícil a veces saber por qué en ocasiones los seres humanos dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a compartir nuestros recursos y favorecer a los demás. Y, bueno, es una suerte que con las matemáticas y la teoría de juegos, pues podemos encontrar modelos dentro de los cuales se demuestra que compartir pues puede ser provechoso. Y uno de esos modelos que se diseñó con ese sentido es el dilema del prisionero. Igual alguno de vosotros lo conocéis. El dilema del prisionero es una especie de juego. Se utiliza para simular situaciones de suma no cero. Es decir, una situación de suma cero sería como el mendrugo de pan que acabamos de ver, en el cual lo que un participante toma, el otro no puede tomarlo. Entonces, lo que alguien coge no lo puede coger nadie más. En cambio, eso suele ser muy habitual con los bienes materiales, ¿no? Lo que alguien coge, pues normalmente no lo puede usar nadie más. Con el conocimiento sucede algo diferente, porque es un bien inmaterial. Se pueden dar situaciones de suma no cero, es decir, una situación en la cual, si dos personas colaboran, obtienen una mutua ventaja. Vamos a ver cómo funciona el juego. Los dos participantes tienen dos opciones. En el original eran cooperar y traicionar, y bueno, yo he cambiado un poco las palabras, pero la idea es la misma. Pueden o compartir o ocultar. Compartir es dos personas se encuentran y comparten sus conocimientos, se ayudan mutuamente, y ocultar es yo oculto lo mío y si puedo me aprovecho de lo de los demás. ¿Cómo sería el juego? Si ambos dos comparten, eligen compartir, ambos dos ganan 3 puntos. Si ambos dos eligen ocultar, ambos dos ganan 1 punto. Es bastante menos de lo que ganarían si compartieran, pero ganan algo pues porque cada uno por su lado siempre puede ir tirando para adelante. Y si resulta que uno decide ocultar y el otro compartir, el que oculta gana 5 puntos y el que comparte gana 0 puntos. Es la ventaja un poco de, bueno, tú compartes, se aprovechan de tu conocimiento, pero no dan nada a cambio. Puede ser en las dos direcciones y tenemos las 4 combinaciones posibles en un juego como este. ¿Qué sucede si cogemos y aplicamos la lógica a este juego? Pueden pasar 2 cosas. Que el que tenemos enfrente decida compartir. Y si decide compartir, tenemos 2 opciones. Podemos compartir, entonces ganaríamos 3 puntos. O podemos ocultar. Y si ocultamos vamos a ganar 5 puntos. Pues parece claro cuál es la idea ganadora, ¿no? ¿Qué sucede si pasa lo contrario? Si el que tenemos enfrente decide ocultar, pues podemos compartir, entonces ganaremos 0 puntos, o podemos ocultar y ganaríamos 1 punto. ¿Cuál es la opción ganadora de nuevo? Ocultar. Parece ser que incluso en un juego en que esté diseñado para que si las dos personas colaboran obtengan una ventaja mutua, la única opción racional es ser taimados, egoístas, ocultar nuestro conocimiento y no compartirlo. Es la trampa del egoísmo, o más bien, más que egoísmo lo llamaría reduccionismo, porque reducimos toda nuestra planificación a un único juego. ¿Pero qué sucede cuando estamos en sociedad e interaccionamos con otros seres humanos? La situación no es nunca un único encuentro. Siempre vivimos una sucesión de encuentros diferentes. Y entonces, a veces no conocemos la historia de la persona que tenemos enfrente. Y también pasa que no solo estamos participando nosotros en este juego, sino que lo está haciendo también otro montón de gente. Entonces, la situación es un poco distinta. En estos casos, la gente que se las arregla para compartir entre ellos obtienen mejores puntuaciones globales que los que intentan ocultar. Con este sencillo juego, el profesor Robert Axelrod, en los años 70-80, más hacia los 80 que hacia los 70, realizó una especie de torneo, invitó a una serie de expertos en teorías de juegos para que enviaran programas que contuvieran estrategias para jugar a este juego, el dilema del prisionero, y recibió 14 estrategias distintas, a la que él añadió una estrategia que actuaba al azar, es decir, a veces ocultaba y a veces compartía de manera azarosa. Y la ganadora sorprende por su sencillez. La ganadora comparte en la primera ronda y después copia el movimiento de tu adversario. Axelrod publicó los datos de este estudio, generó más interés por el tema y recibió otras 62 nuevas estrategias y volvió a ponerlas en práctica. Y la ganadora fue la misma estrategia. Comparten en la primera opción y después copia la acción de tu adversario. Se puede considerar que esta estrategia es una estrategia amable, es decir, nunca es la primera que oculta, nunca es la primera que decide ocultar. Si esta estrategia empezara por ocultar, pues el resultado sería muy diferente. Solo plantearos qué pasaría si se enfrentara contra sí misma. Si oculta en el primer movimiento, todos los siguientes movimientos serán de ocultar. Entonces, si ese primer movimiento no fuera a compartir, la estrategia no funcionaría del mismo modo. Y ahora es cuando damos un salto y os cuento una historia, porque todas las ponencias sin historia no tienen gracia. Así que nos vamos al siglo V de nuestra era. Y nos vamos a un país bastante lejano, nos vamos a China, al centro de China, concretamente a Henan. Y vamos a hablar de un hombre que venía de lo que hoy llamaríamos la India. Los indios le llamaban Bodhidharma, los chinos le llamaron Tamo. Era un hombre sabio, un hombre que había dejado atrás su pasado como noble y que se había transformado en monje y había peregrinado hasta China. Como el emperador sabía que era un hombre sabio, le trajo y decidió hablar con él. Y le hizo una serie de preguntas. Una de ellas, el hombre no pudo responder, aun a pesar de toda su filosofía, que es la filosofía budista que otra persona 1000 años antes había desarrollado. Y como no pudo responder a lo que el emperador le decía, le dijo, por favor, permíteme retirarme durante unos años para pensar en lo que me has dicho. Y el emperador le dijo, muy bien, retírate a ese monasterio que está en el corazón de un pequeño bosque, Y pasa el tiempo que quieras. Ese monasterio que estaba en el corazón de China, tenía una serie de monjes que aprendieron la filosofía de este hombre que traía de la India. Y, bueno, por circunstancias distintas, parte por la influencia de este hombre y parte por circunstancias en las que se verían luego envueltas, estos monjes aprendieron artes marciales. Hoy en día, seguramente a todos nos suena, por las películas y por el cine, el nombre de los monjes de Shaolin. Shao quiere decir pequeño y Lin quiere decir bosque. No obstante, mucho antes de que fueran conocidos en Occidente, ya era una leyenda en China como artistas marciales. Está escrito en los registros imperiales que cuando el emperador decidió destruir el monasterio, envió 10.000 hombres a destruirlo. Y bueno, en teoría bélica, digamos que si quieres aplastar a un enemigo, envías 3 veces las unidades, las fuerzas con las que te vas a encontrar. Entonces sería lógico mandar 1.000 hombres o incluso 2.000 hombres, especialmente si van armados, con armas, armaduras, y se van a enfrentar a monjes que probablemente solo tengan armas campesinas. Esto nos da una idea de hasta qué punto alcanzó su nivel de artes marciales. Y nos preguntamos, ¿cómo un pequeño grupo de monjes pacíficos llegaron a ser tan buenos en algo así? Así que cogemos el dilema del prisionero del que hemos hablado ahora mismo y vamos a pensar cómo era su sociedad en aquella época. El conocimiento de marcial se encontraba correspondía a las distintas escuelas de artes marciales. Las escuelas guardaban de manera celosa sus secretos. Los maestros no compartían conocimiento, muchas veces entraban en conflicto, había asesinatos entre maestros, y a veces incluso pues iban a la guerra, no volvían, se perdía conocimiento. Era una situación bastante poco colaboradora. Si lo vemos en números, si tratamos de aplicar el dilema del prisionero a esta situación, pues veríamos una situación en la que mucha gente oculta o trata de proteger su conocimiento. Sin embargo, dentro de los muros del monasterio había una sociedad que, gracias a esa filosofía budista, tenían una tendencia a compartir. Entonces, de nuevo, si lo vemos en números, podemos calcular que esa pequeña sociedad aumentaba su conocimiento de manera más rápida de lo que se sucedía fuera de ella. Si a eso le añades siglos y siglos de desarrollo, pues puedes forjar una leyenda de ese tamaño. Y aquí la idea fundamental de la ponencia, y es una sociedad que comparte es una sociedad que se eleva por encima de su tiempo. Lo importante de la historia es que necesitas una masa crítica de gente dispuesta a compartir para poder aprovechar una estrategia basada en compartir y para iniciar una sociedad en la que haya esa reciprocidad, en la que todos comparten, porque una sola persona compartiendo es una estrategia que no puede ganar. Hace 1000 años o 1500 años esa estrategia podría consistir en tener una comunidad de 300 personas alejadas en un pequeño monasterio en las montañas, rodeados de un bosque, lejos de la civilización. Pero da la casualidad de que en nuestro siglo ha nacido Internet y nos ha dado sorpresas muy curiosas. Y ahora ya igual voy a algo que nos es más conocido. Con Internet no hay distancias. Entonces, en los años 90, una comunidad de desarrolladores se congregó en torno a la figura de Linus Torvalds con un proyecto común, Linux, el kernel de un sistema operativo libre que se iba a construir a base de piezas de software programadas por licencias libres por personas que estaban en cualquier parte del globo. Una comunidad unida para compartir. Si en el caso de los monjes de ese monasterio el budismo era la filosofía que les unía y les permitía desarrollar su actividad compartiendo conocimiento, mucho se ha hablado sobre los hackers, la ética hacker y todo lo que envuelve al movimiento de software libre. Pero la idea es que ya no necesitas coger y crear una comunidad física en un punto concreto, sino que Internet nos permite que esa comunidad sea ubicua y que esté en cualquier parte. Entonces, generar la masa crítica es más fácil que antes. Y en la blogosfera es esencialmente lo mismo. Es una comunidad de personas unida por una estrategia común basada en compartir su conocimiento. Voy a copiar y pegar del libro que nos ha traído aquí. Costumbres blogger. Escribir con frecuencia y pasión. Leer otros blogs. Enlazar otros blogs. Citar las fuentes. Comentar en otros blogs. Escribir en primera persona en tono conversacional. Participar en las actividades sociales de la red. Debatir y discrepar manteniendo las buenas formas. Y aportar a la comunidad sin pedir nada a cambio. Es decir, compartir, compartir, compartir. La blogosfera es esencialmente una sociedad que comparte. Una sociedad que adquiere masa crítica suficiente para que esa estrategia sea efectiva a través de la Internet, que les conecta a todos. Y una sociedad que comparte, la idea central de la ponencia, es una sociedad que se eleva por encima de su tiempo. Voy a detenerme un momento para agradecer a gente que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Tengo que agradecer al profesor Axelrod por desarrollar las teorías sobre cooperación que inspiran la ponencia. También le tengo que agradecer a Richard Dawkins por escribir El gen egoísta, un libro excelente y que fue mi primer contacto con las teorías que generó Axelrod. También le tengo que dar las gracias a Sergio Pérez porque me recomendó ese libro y porque soportó mis largos interrogatorios sobre temas de ciencia. Y necesito dar las gracias a la comunidad científica en general porque el conocimiento que comparten nos permite elevarnos a todos nosotros. Tengo que dar las gracias a Siddhartha por negarse a aceptar hace 2500 años que la resolución a nuestros problemas estuviera en manos de los dioses, por sentarse a meditar y buscar una solución al origen del sufrimiento, iniciar una filosofía que después este hombre, Tamo Bodhidharma, del que hemos hablado, llevaría al centro de China. También tengo que dar las gracias al maestro Juan Carlos Aguilar porque fue el que me habló sobre el budismo. Tengo que darle las gracias a Richard Stallman por servir de luz en los inicios del movimiento de software libre y a Linus Torvalds por liderar el proyecto cuyos resultados nos dejarían boquiabiertos a la comunidad internacional. Tengo que dar las gracias a Agoranet, a IQSNET, a IronTech, Codesintas, todas esas empresas que forman parte de ESLE, la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, porque ellos dan ejemplo de cómo se puede estructurar un modelo de negocio basado en compartir. en la medida en la que haya más y más empresas que tomen ese modelo, y no solo en Euskadi, o sea, en cualquier parte del mundo, porque lo que esas empresas producen, el software que esas empresas producen, puede ser reutilizado por empresas en cualquier parte del globo, y viceversa, mayor efectividad tendrá su estrategia. Tengo que dar las gracias a tantos y tantos blogs por compartir su conocimiento a través de Internet, muy especialmente a la comunidad de aprendices, que es una comunidad de bloggers local, porque por formar una especie de monasterio en el que la gente comparte y comparte sin barreras geográficas a través de la red. Tengo que dar las gracias a Alberto Ortiz de Zárate por escribir el libro que nos ha traído aquí y sintetizar parte de esas ideas de compartir que hemos visto en la blogosfera en uno y otro lugar. Y sobre todo tengo que dar muchas gracias a Aitor García por ser el primero que me habló de esto de los blogs, por ser uno de los primeros que abrió blog allá por el año 2002, y en aquel momento aún parecía una buena idea porque aún no nos habíamos metido la gente de marketing. Y vosotros diréis, y bueno, ¿y a qué viene este final? ¿Qué hace agradeciendo a toda esta gente? Bueno, en primer lugar tengo que decir que como soy blogger tengo que citar las fuentes, es algo que los bloggers hacen. Pero, por encima de eso, no quería irme sin trasladaros la idea de que todo nuestro conocimiento y todo lo que nosotros somos se ha formado a través de lo que los demás han decidido compartir con nosotros. Bien gente que está cerca de mí o gente sobre la que he leído porque haya compartido a través de libros o ha generado una filosofía que después otros han transmitido y transmitido. Todos somos hijos de aquellos que han compartido con nosotros. Últimamente se habla mucho de innovación, ¿no? Las innovaciones realmente grandes, científicas, sociales, necesitan a muchas personas. La mayoría de los casos trazan a el origen de esa innovación en una sola persona y se le atribuye a no sé quién que descubrió no sé qué o que inventó determinada forma de organización o que hizo no sé qué. Pero todas esas personas se han apoyado en lo que los demás han generado a lo largo del tiempo. Y aunque quizás es una suerte que ellos hayan tenido la visión para dar ese salto cualitativo y generar la innovación, no hubieran podido hacerlo de seguro sin todo lo que los demás han compartido con ellos. ¿Cómo puede la empresa entrar en esta dinámica? A lo mejor es de lo que tendría que haber hablado. Pues bueno, es una pregunta complicada. Compartir tiene muchas dimensiones, es una estrategia complicada y a la vez simple. Pero bueno, empezar abriendo un blog no estaría nada mal, ¿verdad? Lo dejo aquí, pero voy a volver a repetir la idea central, y es que una sociedad que comparte es una sociedad que se eleva por encima de su tiempo. Muchas gracias.
Señoras y señores, nuestro viaje empieza a concluir. Queremos informarles que el señor Cortomaltés al final acudió a un blog Ambies con aprendices y entonces cambió realmente su vida. Procedemos al alegato final.
Pues sí, al final caí. Al final fui al blog Ambiers. He descubierto que he hecho muchas cosas mal. Que más que el 2.0 he hecho el 0.2. Y es el momento de cambiar. No sé si habéis leído el libro, pero aquí están las cuatro normas. Las cuatro normas importantes. La primera, escuchar. La segunda, enlazar. La tercera, compartir. Y la cuarta, el Robocop. Este fin de semana, muchas gracias. Este fin de semana he conocido a gente importante. Estos del colectivo Aprendices son gente diversa, gente curiosa. Incluso he conocido a la persona que ha dado origen a todo esto del 2.0, a la persona que lo ha inventado, la persona que tiene el copyright,
que cada vez que alguien hace un blog, cobra los royalties. Sí, sí. Y curiosamente es de Bilbao. Vale. He conocido gente de todo tipo de moral. Bueno, y lo más interesante de todo... ¿Qué viene ahora el guión? Que se me ha olvidado. ¿Cómo continúo ahora? Bueno, pues sí, soy Don Corto y gracias al Block & Beers he tomado la decisión de vida. Me he afeitado. Ay, tengo remordimientos porque, claro, 15 años trabajando con Matilde y la he utilizado de una forma vil. Matilde, por favor, ¿dónde estás, Matilde? Pasa de Don Corto, llámame Cortito, Matilde.
¡Don Corto!
¡Matilde!
¡Cortito!
¡Matilde, por favor! Espera, que ahora Marta tiene que sacar. ¡Ah, no! ¡Jesús!
Bueno, ahora que ya tenemos la suficiente confianza...
Dime, Matilde.
Después de 15 años trabajando para ti, Cortito.
Dime, Matilde.
Mi verdadero nombre es Esperanza.
En fin, nadie es perfecto.
¿No he venido a hablar de mi libro?